Ahí lo tenemos en línea nuevamente a Mario Arcusín, ¿me escucha?
Ah, sí, te escucho, se había cortado.
Sí, se entrecortó.
No sé en qué quedamos.
Sí, usted comenzó a decir que se tenía que remitir unos años atrás.
Claro, la causa, el hecho se produjo la madrugada del 27 de junio de 2014, casi 6 años. Esos 6 años llevaron para la investigación penal preparatoria, para un primer juicio que absolvió por caso de duda, y menos mal que yo me había constituido en querellante y había dictado el proceso. Quizás la gente no entienda mucho el lenguaje jurídico, es algo que le puse a un abogado. El querellante es un abogado, o sea, es una persona que por sí, en el caso mío soy abogado, sino contratando a un abogado, puede ponerse al lado del fiscal y acusar al mismo nivel que el fiscal. El hecho de que yo haya sido abogado penalista me facilitó mucho las cosas, me permitió actuar junto al fiscal en el primer juicio, que salió absuelto por caso de duda. La comunidad judicial salió a no se constituyó un querellante y yo volví a apelar, o sea, a casar la sentencia, a recurso de casación, a la Cámara de Casación que está en Paraná, y la Cámara de Casación de Paraná anudó el fallo hacia a mi fundamento y ordenó hacer un nuevo juicio. Eso ya lo hablamos, pero bueno, recordamos.
Seguro.
Un nuevo juicio con una nueva integración de tribunal. Y bueno, este nuevo juicio tomó de vuelta la declaración de testimonial de los testigos que considero importantes, y en base a eso, y en base a meritar las pruebas de otra manera, se llegó a la conclusión hoy, que le expresó la presidenta del tribunal directamente al imputado, que no quedaba ninguna duda, que había un grado de certeza de que él era el autor de las pintadas, cosa que yo nunca había dudado, que lamenté muchísimo. Yo no festejo en sí el fallo, festejo el hecho, por eso dije hazard de Max. Yo sostengo la teoría del huevo de la serpiente. Yo soy profesor de ética y de ontología en la universidad, y siempre digo que en cualquier hecho de discriminación, dejar pasar un hecho mínimo es esperar que la semana siguiente venga uno un poquito mayor. En este caso no fue un hecho mínimo, quizás yo no quiero graduarlo, no quiero tampoco ser yo quien lo amerite, pero digamos que fue en una de los de las Beta Knesset más importantes de la Argentina, por lo menos de lo que ustedes los porteños llaman el interior, digamos que después de Libertad o de Paso, históricamente es uno de los Beta Knesset más antiguos y más concurridos y con más vida hasta el día de hoy, y que en las paredes se ha pintado por primera vez la historia en un pueblo construido por criollos judíos y gringos, y donde la comunidad judía fue factor tan importante como que fundó la primera cooperativa agrícola de Sudamérica, por ejemplo, y donde los judíos somos, hasta el día de hoy, parte integrante de toda la actividad comunitaria del pueblo, no solamente judía. Que se produja un hecho como ese y dejarlo pasar iba a ser como esto que yo dije recién, como el huevo de la serpiente. La próxima pues, iba a ser una bomba de Kishan, claro. Y la próxima una bomba a la puerta y la próxima una bomba dentro.
Sí, yo recuerdo, además, digo, sí, lo interrumpo un instante, Mario, porque yo recuerdo que la última vez que habíamos hablado, usted había dicho además que este fallo podría llegar a marcar un precedente, y es por eso que también usted luchaba y quería que esta causa, digamos, llegue a buen puerto. Bueno, hoy el imputado Eric Gastón Haas fue condenado a 2 años de prisión condicional, ¿no? Con accesorios, sí, de distintas medidas de conducta.
Claro, con accesorios de distintas medidas que nosotros denominamos de coerción, o en este caso agregadas importantes, porque no nos tenemos que quedar solamente con la condena. Los abogados sabemos, a través de la teoría del delito, que el aumento de la pena o la aplicación de la pena por sí misma no hacen que el delincuente deje de delinquir. Entonces hay que instruirlo. Yo soy convencido, después de 30 años de docencia, que sin educación no hay futuro. Entonces, si no le brindamos la educación necesaria a la persona que cometió un hecho discriminatorio, para que se dé cuenta que actuó contra sí mismo, o sea, que está discriminando a un humano igual que él, Y yo digo humano porque también hago lo mismo respecto a los perros. O sea, cualquier acto de discriminación me parece que es va en contra de la condición del ser humano. Lamentablemente los judíos a lo largo de nuestra historia hemos tenido muchos hechos de estos. Y bueno, yo resalto las luchas como la de los macabeos. Yo tengo como libro de cabecera y siempre lo recomiendo, Entre los hermanos de Howard Fast, donde cuenta la historia de la rebelión de los macabeos, para recordar a la gente, es el que determina el festejo de Hanukkah, la rebelión de Mordejai Yonelevich en el gueto de Varsovia, donde 1,000 judíos se rebelaron y murieron para defender la causa de los judíos. Bueno, algunos sobrevivieron, están en Israel o se fueron a Israel y ayudaron a construir el Israel. Y muy pocas oportunidades más hay de verdadera rebelión, la de Bar Kojba, por ejemplo, la historia del pueblo judío. Pero acá en Argentina, si tenemos hace 25 años, o sea, 26, el atentado a la AMIA impune, sin saber quién lo cometió y con actitudes de los distintos gobiernos tapando o ocultando los hechos. Eso es lo que yo no quería que se produjera, y lamentablemente no tuve, se lo comentaba un amigo viniendo de viaje, no tuve el apoyo que creo que esto debía tener, y no me refiero solamente al apoyo comunitario, que no lo tuve, y te lo dije el otro día, la DAIA claro. Tiene en sus estatutos, en el artículo segundo, la primera obligación de la DAIA es defender a un judío de la Argentina cuando es atacado en su condición de tal. O sea, si yo cometo cualquier otro delito, violo, mato, robo, eso no tiene nada que ver, pero cuando soy atacado en mi condición de judío, la DAIA tiene la obligación de actuar, y no actuó. En el caso no actuó. La comunidad judía de Basavilbaso institucionalmente hizo la denuncia, no se convirtió en querellante, diciendo que confiaba en la justicia, lo cual me parece perfecto, pero si yo no me hubiese convertido en querellante, hoy no estaríamos hablando de este fallo, porque el fallo hubiese quedado en la resolución del fallo anterior.
Claro, y Mario, lo vuelvo a interrumpir, disculpe, porque, a ver, yo obviamente recordaba esto que usted había mencionado en la anterior entrevista, y lógicamente, usted mencionó que la DAIA no lo apoyó en el juicio, que se sintió bastante solo, había dicho. Ahora que ya ha habido una sentencia, ¿usted cómo vive esto? ¿Como una victoria suya personal? ¿Como una victoria suya en su carácter de abogado? ¿Como una victoria de la comunidad judía? ¿O le molesta que DAIA también lo tome como una victoria propia si justamente no ha brindado el apoyo que correspondía?
No, primero quiero destacar que desde la casación en adelante tuve el apoyo del nuevo presidente de la DAIA del Paraná, el doctor Pablo Soskin, que ni bien asumió la presidencia de DAIA, se puso a mi lado desde ese momento hasta hace 5 minutos en que, hicimos juntos el comunicado de DAIA, que ya de estar en los medios ya lo han recibido ustedes, el comunicado de DAIA Nacional. Sí, yo en principio, te reitero, para mí no es una victoria, es una reivindicación, y como judío y de los judíos del mundo, así lo dije en el alegato, no es Mario Alhucin, sino que está hablando es el judaísmo del mundo, en nombre de mi papá, de mi mamá, de mi padre, de mis seis, de mis antepasados en total, y por eso sí le recrimino, eso le recrimino a la DAIA Nacional, a la DAIA, a la AMIA, que ahora está saliendo por todo el país en campaña, no está discriminando, no está terminando su campaña porque la hace mediática, entonces no está terminando en la General Paz como supuestamente debería ser, si es que dicen que la AMIA es solamente de la CABA, o sea, de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, sí le recrimino a la DAIA, a la AMIA Central, porque nosotros hacemos acá desde hace 25 años un acto recordatorio del atentado contra la AMIA. Entonces, con el mismo criterio que ustedes usaron ellos, acá podríamos dejar de hacer el acto de recordatorio de la AMIA. Y también, obviamente, a la institución judía de mi pueblo, porque creo que tendría que haber habido más acompañamiento. De hecho, hoy, en la lectura del fallo, había 5 amigos míos no judíos. No había ningún integrante de la comunidad judía, ni de la institución, ni de la comunidad judía de Sabiloso. Y estamos a 60 kilómetros, era a las 12:30 del mediodía, o sea que en este caso querer es poder, y entonces no querer es no poder. Eso yo creo que tiene que servir como ejemplo, pero no como ejemplo de lo que hizo Mario Husin, sino como ejemplo de lo que los judíos tenemos que, en general, de lo que el hombre tiene que hacer. Por eso digo, con el mismo énfasis, yo apoyaría a la lucha de las mujeres por el ni una menos, la lucha de los LGTB, la lucha sana de las madres de Plaza de Mayo, en la cual tuve una tía peleando por la aparición con vida de su hijo, que nunca apareció. Todas las luchas por discriminación tienen que ser apoyadas por todos, porque el poema ese atribuido a Brecht, que fue realmente hecho por un pastor luterano, que dice: cuando buscaron a los judíos yo no me preocupé porque no era judío, cuando buscaron a los negros no me preocupé porque no era negro, cuando buscaron a los comunistas no me preocupé porque no era judío, cuando me buscaron a mí nadie se preocupó. Y eso es lo que le va a pasar a la gente que permaneció ajena a esto.
Claro, ahora qué llamativo, ¿no? Que en la lectura del veredicto no haya habido nadie de la comunidad misma judía, porque está bien, de la institución, bueno, es un tema político, supongamos. Ahora, en términos de comunidad, que es lo que justamente la propia comunidad de Basa Bilbaso, no hubo nadie.
Claro, pero en Concepción de Uruguay también hay comunidad judía. Y no hubo en ninguno de los tres días del debate, porque acá podrían decir, bueno, tengo que viajar 70 kilómetros, tengo que cerrar el negocio, pero los de Concepción de Uruguay estaban ahí. Y no fue ninguno en ningún día. O sea, por eso yo insisto, si están tomándolo como que es un hecho contra Mario, que lo digan, entonces que no salgan tampoco ahora, que no salga la Daria con el comunicado, ni salga nadie a decir nada, porque bueno, fue un hecho contra Mario, que Mario que se cae y que se abanque, y que vayan los amigos de Mario a bancárselo, ¿sí? Pero si pensamos que esto es un atentado contra la judeidad, que es uno de los hechos más graves después de Amia, es uno de los hechos más graves, primero por el contenido y segundo por el lugar en que se cometió. Es en uno de los pueblos más emblemáticos de la colonización judía argentina. Es un pueblo formado por los judíos. Es un pueblo en el que la sinagoga, el Shil, el Beit HaKnesset, es un monumento histórico. Está en el centro de la ciudad, es un ícono del pueblo. Todas las postales y los ploteados de Basa Bilbaso tienen el Shil. El frente de Gil, y ese frente de Gil fue pintado con cruces básicas a una altura de 2 metros, y más abajo el nombre doctor Mario Arcusi, no doctor A, cazador de chorro, pero con una cruz básica al lado, o sea, no porque yo pero cazador de chorro solamente, sino porque encima soy judío. Entonces, por eso yo insisto con que esto es un atentado contra la condición humana, contra la condición de judío desde la historia, de 4.000 años de historia. Yo no quiero calificarlo yo, porque aunque tampoco tengo ningún temor de hacerlo, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de lo que soy, y soy muy consciente de lo que hice. Y sé que llegamos hasta acá por el empeño que yo puse. Con el apoyo, en primera instancia, de Mariano Budasov, que fue el primer fiscal de la causa, y ahora de la doctora María Becker y del doctor Fernando Lombardi, que fue el fiscal coordinador, sin duda, con el apoyo de eso también. Pero si yo no hubiese casado la sentencia, hoy no estaríamos hablando de esto, y esto es una reivindicación de la judeidad, ¿sí? No es una victoria ni nada. O sea que si las instituciones judías no participaron, tienen que asumir que hicieron mal, ¿sí?
Claro.
Porque si tomaron el hecho como que fue contra Mario Arcusi, se equivocaron, pero de aquí a la China, aunque no podamos hablar de la China hoy por el coronavirus, pero se equivocaron de aquí en la China si pensaron que esto fue contra Mario Putin, esto fue contra los judíos. Y les recuerdo a los que se creen fuera de esto, que el nazismo mató a los que tenían un octavo de sangre judía, ¿sí? Porque acá muchos pretenden salvarse, y cuando si llegara a hacerse lo que yo, el criterio que yo digo, que esto podría haber sido la noche de los cristales rojos que precedió al nazismo. Entonces, si llegara a ver otra vez un nazismo en el mundo, no le van a preguntar si se siente judío o no se siente judío, o si es sionista o si no es sionista, o si quiere el Estado de Israel o no quiere el Estado de Israel, o si va al Shil o no va al Shil, ¿sí? Donde tenga el octavo de sangre judía, como estimó Hitler, lo van a mandar al campo de concentración y a la cámara de gas. Entonces, tomar una pintada como esta, sin darle la importancia que tiene, es ser necio.
Mario, y ya para agradecerle, estamos hablando con Mario Arcusin, abogado, justamente en esta causa que ha tenido el veredicto hoy. Supongamos que esta entrevista le llega al titular de la DAI, a Jorge Knoblowitz, y a partir de esta entrevista lo llama y le dice de tomarse un café. ¿Usted se sentaría con él? ¿Lo perdonaría capaz?
Sí, y... No es el tema de perdonar. Yo no tengo que perdonar a nadie, y no voy a perdonar nunca, además. No soy quien para perdonar. Pero
no, digo a él en nombre de la DAIA.
Porque la soledad la sufrí yo, ¿sí? Mm. Y hasta el momento de empezar a escuchar, yo tengo un infarto y tengo 6 estén colocados en el corazón. O sea, hasta el momento de escuchar a la jueza decir que era culpable, mi corazón tenía 120 pulsaciones. Mm. Y yo miraba para atrás y veía que no tenía nadie. Entonces, yo no soy quien para perdonar, y si fuera alguien para perdonar, yo no perdono, ¿sí? Yo voy a pedir explicaciones después que lo hicieron, y por supuesto, después sí me sumo. Y si se hace un comunicado conjunto, perfecto. Y si me invitan al programa de AMIA de la Tele Pública, iré a explicar lo que pasó, y diré también que aprendamos esta lección y que debemos estar atentos y no dejar a un judío solo. Porque en este caso, yo me la banqué porque soy abogado, porque soy abogado penalista, porque tenía los medios para hacerlo, pero una persona común y corriente que sufre un ataque antisemita tiene que pagarle 200.000 pesos a un abogado, digamos, si queda en esta condición de desamparo en la que quedé yo, y no los tiene, y bueno, entonces deja que las cosas pasen. Mm. No podemos dejar que suceda eso, ¿sí? Las instituciones judías están justamente para eso, no para otra cosa.
Clarísimo, Mario, un abrazo enorme, ¿eh? Y como siempre le digo, bueno, desde este espacio, desde Generación Futura, la disponibilidad la tiene siempre para lo que necesite.
Muchísimas gracias a usted.